Advertencia. Escuchar el siguiente programa puede generar efectos permanentes en su personalidad, tales como personalidad atractiva y persuasiva, comportamientos seductores y asertivos, imagen y estilo irresistible, entre otros. Bienvenidos, esto es Personalidad Magnética Radio.
Bienvenidos a Personalidad Magnética Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México para Tlaquepaque, para Jalostotitlán y para Guadalajara, claro que sí. Saludos, chivarmanos, felicidades. Soy Gabriel Vecino, camisa número 11, Galo Gallardo al habla. Hoy una emisión más de PM Radio, listo para un tema que me pidieron desde hace un rato si podía tratar. Pero en realidad tuvo que esperar porque quería prepararlo y que fuera presentado por alguien con más experiencia. Porque yo, pues no, la honestamente no tengo experiencia en ese ramo. Ya verán por qué ahorita que les diga cuál es el tema. Y por eso quise traer a alguien experimentada y con mucho conocimiento. Por lo cual hoy toca tener una visita de una gran mujer. Que no exagero cuando digo que me ha enseñado muchísimo. Y que en lo personal les compartiré. Fue piedra angular para el camino de autoconocimiento y desarrollo que hace años decidí emprender. Además de que la historia de cómo llegué con ella fue pues como de película. Ya le estaré presentando unos minutos. Hoy me va a acompañar para hablar del tema de vida en pareja y todos esos grandes retos y mitos que hay alrededor de cuándo avanzar, cuándo no, cuándo me animo para irme a vivir con él o con ella. Y otras dudas que ustedes también pueden mandar, ya saben que a las vías de comunicación, facebook.com/personalidadmagnetic, en Twitter como @personalidadmag o en Instagram como @personalidadmagnética. Y si ustedes ya son parte de la comunidad, pues por supuesto pueden seguir enviando sus dudas al WhatsApp que ustedes saben que tenemos para todos los que ya son parte de la academia. Y ahí vacíen todas sus dudas. De verdad, creo que este tema va a ser muy interesante y útil para ustedes. Vamos a empezar con el primer tema musical del día de hoy para ir avanzando. Y tengo que admitir que la primera selección, más que hacerla con el tema que vamos a hablar el día de hoy, como de costumbre, la hice pensando en complacer a la invitada, porque la vez pasada se quejó amargamente de mi elección. Así es que hoy me voy a poner buena onda y la voy a complacer con su grupo favorito. La canción data del 1991 y es una canción de desamor, porque pues esta banda básicamente se especializa en canciones para cortarse las venas. Y trata de lo decepcionante y depresivo que es perder a la persona que amas. Como si todo se volviera negro, como la misma oscuridad. Ellos son originarios de Seattle, Washington, formados en 1990 y liderados por el mítico Eddie Vedder. Pearl Jam con esto que se llama Black. Así es que avísale a tu padre, a tu madre y a tu tía, la que lleva por su quinto matrimonio, que PM Radio ya está al aire. Ángel, si no le subes, la invitada se va a enojar, así es que mejor trépale.
No comas ansias. En breve regresamos a Personalidad Magnética Radio.
Taking a turn. Ooh.
¿te extrañaste? Ya estamos de regreso en Personalidad Magnética Radio.
Ya de regreso a Personalidad Magnética Radio. Antes de decir lo que voy a decir a continuación, tengo que presentar a la invitada del día de hoy. Ella es Adriana Corrillo, que
Corrillo.
Es... Carrillo. Perdón, me pone nervioso, me siento evaluado cuando estoy contigo.
Corrillo.
Carrillo. Adriana Carrillo. Ella es terapeuta familiar. Ya todo bien pronunciado.
Muy bien, muchacho.
¿Cómo estás, Adri?
Muy bien, ¿y tú?
Es que me siento evaluado, oye. Tengo que decirte, ella es lo que voy a decir.
Mi belleza, no te hagas.
Yo lo sé, no, y aparte de tu inteligencia, todo de ti me todo, pone nervioso.
Todo yo.
Todo tú. Pero te tenía que decir justo lo que quería mencionar volviendo de escuchar a Pearl Jam. Me pusiste a buscar toda la noche una canción que tratara de hablar como un poquito de amor o algo que tuviera que ver con el tema que vamos a hablar, y pues ya me rendí y fue como pues, black, ¿no?
Pero hay un montón de
había visto ya. Una que me gustó de...
Está Future Days, Sirens, Lightning Bolt.
Me gustó Come Over, algo así se llama la canción.
Come Back.
Eso me gustó mucho.
Bueno, pero esa también es
Es también medio depresiva.
Rompe venas, muchacho.
Sí, por eso es que estuvo difícil, pero Black me gusta, Black sí, es de las clásicas además.
Sí.
Adri, ¿cómo estás? Platícanos, o más bien empecemos a hablar un poquito acerca del tema, si te parece bien. Quería que nos pudieras facilitar con tu experiencia acerca de cómo es vivir en pareja. Y me gustaría empezar, si puedes compartirnos tu historia, porque creo que es una historia súper bonita, o al menos a mí me gusta mucho, de cómo
está
fue que hoy llegaste aquí. Nah, no es cierto.
Ay, sí, es taquillera.
Taquillera, entendí otra cosa.
¿Qué entendiste?
No, dije está culera y yo no, está culera. No, es taquillera, sí, por supuesto.
Taquillera, o sea, es como muy de película.
Véndela y la hacen libro.
Ajá, sí, claro.
Y película.
No, es mi historia, no la vendan.
Bueno, pues si nos puedes regalar un poquito de tu historia, estaría súper para que, pues, quienes nos escuchan tengan una idea de por qué la escogí en específico.
Bueno, no sé por qué me escogió Alu, pero mi historia de pareja, que creo que es lo que quieres que cuente.
Sí, claro.
Es, yo era por ahí del 2010.
Ok.
Cuando yo tenía un novio, con el cual llevaba 4 años, acababa de terminar la carrera, estaba empezando mi primer trabajo y como parte del mismo había cursos de capacitación larguísimos que nos daban en Veracruz.
Ajá.
Y en uno de esos cursos de capacitación, yo me acuerdo que estaba haciendo muchísimo berrinche porque ya llevaba 3 meses fuera de mi pueblo,
¿sí?,
de Mérida. Cuando nos dijeron, pues, ¿qué creen, muchachos? Todavía les falta un fin de semana más porque se van a venir a un pueblito que se llama Jico a otro taller. Y yo así de me lleva la fregada, o sea, yo ya me quería ir a Mérida, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Entonces iba con la peor actitud posible a ese curso.
Sí.
Y aparte nos habían dicho que era de una cosa que si son psicólogos como yo probablemente o sea, es como satánico, ¿no? O sea, que es constelaciones familiares.
Claro, sí.
Que es como de del diablo. Es eso, es el diablo, ¿no? Ajá. Y entonces yo iba con no manches, o sea, me quitan un fin de semana que ya podría estar en Mérida y además me van a poner a hacer mamadas. ¿Se puede decir grosería?
Sí, claro, adelante.
Ah, bueno, ¿por qué?
Esto es libre. No, afortunadamente no hay filtro aquí.
Y de repente, pues ya llegué, la peor actitud posible, ya lo dije. Y de repente veo un peloncito, chaparrito, panzoncito, pero bien guapo.
Ajá.
Y yo dije, como que está guapo ese muchacho. Pero iba con su mejor amigo y como que tenían una vibra ahí extraña. Dije, son pareja. Entonces ya como que me desentendí un ratito. Ajá. Pero después vi que uno de ellos traía un anillo de casado y el otro no. Y dije... No son parejas, solo son raritos.
Solo parecen gay, pero no son gay.
Es correcto.
Ajá.
Total, que ya lo conocí, lo vi trabajar, me quedé así como súper sacada de onda de qué es esta magia y por qué funciona.
Él iba como...
Él era el...
¿Qué es, el expositor?
El constelador.
¿Cómo que constelador?
Tallerista.
Ajá. Ok, ajá.
Y pues ya, fue como una especie de retiro de 3 días, entonces todas las comidas nos sentábamos juntos, platicábamos, shalala, shalele. Total, que de regreso a Mérida, en el aeropuerto, peloncito que veía, o sea, y nada más sentía como mi corazón se aceleraba, ¿eh? O sea, yo sabía que no era él.
Pero algo.
Nada más de así peloncito y así me ponía súper nerviosa.
Ajá.
Y llegué a Mérida y... pues en cuanto vi a mi novio en ese entonces, pues dije, ya valió madres.
Okay.
ya no sentí
Se acabó el hechizo.
Se acabó el hechizo. Total, para qué hacerles el cuento largo, 2 semanas después ya estaba de novia del peloncito, que se llama Fabio. Que cabe mencionar que Fabio vivía en la Ciudad de México y yo en Mérida. Y no sé, 2 semanas después me fue a ver a Mérida, 1 mes después me vine a verlo al DF y 7 meses después estábamos casados.
Y eso ¿viviendo ya en Ciudad de México ya o...?
Sí, o sea, 7 meses después nos casamos y me vine para acá.
Ok.
Y ya llevamos 9 años de casados. El 26 de marzo es nuestro aniversario.
Genial. Pues precisamente para los que escuchan, por eso quería, porque es una historia súper bonita. Digo, para ti, para Alex, creo que no. Pero sí, creo que no. Sí, no creo que él diga.
Me imagino
me
que no lo vive con
la historia.
Ah, si no, no creo que no lo viva con mucho amor y cariño.
Si alguna vez nos llega a escuchar por alguna razón del destino, pues brother, dolió, pero.
Ya sabe que I'm sorry.
Sí. De verdad, yo te lo digo, he tenido esta plática antes con ella, se siente apenada, pero pues ni modo, así es la vida. A veces toca perder. Ahora, tomando tu historia, a mí me gustaría preguntarte algo que a lo mejor es bastante complejo, pero ¿tú cómo describirías o cómo le recomendarías a alguien que definiera cuál es el momento para empezar a vivir en pareja? Si alguien te lo preguntara, quizá como cliente, como alguien que acuda a tu consultorio, y te dices que no sé si ya empezar a vivir con él porque quiere que vivamos juntos, o es que no sé si entregarle el anillo, ¿no?
¿A qué quieres decir otra cosa?
No, el anillo de compromiso. ¿Tú qué podrías recomendarle? Ya sé, la vez pasada quedó muy claro que la respuesta siempre va a ser depende, pero en general, correcto. En general, ¿qué
pues mira, en general,
señales tú crees que podría haber?
Híjole, es que más que señales es tú qué quieres, ¿no? O sea, porque sí, puede ser que, híjole, llevan 3 meses de relación y es muy común como que cuando llevamos poquito con alguien es como el rush, ¿no? Y querer estar con ellos todo el tiempo. Es porque secretamos ciertas hormonas y ciertos bioquímicos a nivel cerebral también. Y entonces es común que de repente en los primeros meses es como, sí, toda la intensidad, vámonos a vivir juntos. Pero puede ser que aún con todo este proceso bioquímico tú no quieras. Uh-huh. O puede ser que no, al contrario, se trata de ya una relación que lleva sus bastantes años. Y aún así, pues también para ti está bien vivir solo o vivir con tus roomies o con tus papás. O sea, creo que no hay una respuesta más allá de qué señales o en qué me tengo que fijar para saber si quiero o no quiero, porque la realidad es que si te estás convenciendo, yo creo que esta es la clave, si te estás convenciendo de que quieres, es probable que no quieras. ¿Por qué? Porque cuando quieres, lo sabes. Es como... Dime una fruta que te guste.
Una manzana.
Convénceme de por qué te gusta la manzana.
Bueno, te la cambio, la fresa, porque...
No.
Sí, no. Es que por eso es que no me... Ay, de hecho, creo que tiene la respuesta. No me gusta tanto la manzana, por eso cambio la fresa, ¿no? O sea, de hecho, mi primer respuesta tuvo que haber sido fresa, pero me fui por rapidez por la manzana. Entonces, si me dijeras, te diría la fresa. Y me la vuelves a cambiar por la manzana, ya no te la cambiaría. ¿Por qué? Porque el sabor es de mis favoritos, no es como, es dulce, no es tan ácido. Me encanta en sus diferentes presentaciones, licuados, dulces, raspados, ¿no?
Sí, pero a lo que voy es como, no tienes que ponerte a convencer a nadie, ¿correcto? O sea, es como, pues me gusta ya. O sea, la manzana quizás me tuviste que haber tratado de convencer un poquito más, porque como bien dijiste después, no es tu fruta favorita.
Ajá.
Pero la fresa, pues, te gusta y ya, ¿no? Entonces, a veces es mucho más claro, es simplemente, si quiero o no quiero. ¿Es el momento adecuado para mí o no?
¿Crees que ahí habría una variante de el tiempo? Un poco por lo que dices, y no sé si tú compartes esta teoría de que estas crisis que pasan como a determinado tiempo, ¿no? A los 3 meses, como dicen la regla de los 3, que puede ser a los 3 meses, a los 3 años, a los 5 años, pues ya sabes que está esta creencia de que...
Pues sí, que a, periódicamente, que a los 7 años, que a los no sé qué, mira, en mi experiencia no hay tal periodicidad en crisis, va a haber crisis cuando hay cosas que no hay, en las que no ha habido movimiento y de repente hay movimientos bruscos.
Ok.
La crisis no necesariamente es algo malo, al contrario, significa que se está moviendo la pareja. Que ya el resultado pueda ser bonito o no bonito es otra cosa.
Claro.
Pero la crisis como tal no es mala. Ahora, con respecto a si hay tiempos adecuados o tiempos que la sociedad indica o tiempos preestablecidos, pues no. O sea, yo me casé a los 7 meses y para mucha gente eso era un símbolo de inmadurez, de impulsividad, de no van a durar mucho.
Claro.
Y nos funcionó. Pero también conozco gente que literal ha estado junta 8 años, se casan y se pedotrena. O sea, sí creo que no tiene nada que ver con el tiempo, creo que tiene todo que ver con las ganas que tú estés dispuesto a meterle a la relación para estar con la persona.
En tu caso, ¿dudaste de venirte al menos? Porque, bueno, quizá tal vez el matrimonio estabas convencida porque amabas al que hoy es tu esposo, pero ¿venirte, o sea, cambiarte de ciudad fue difícil?
Sí fue difícil, no en el hecho de que no estuviera convencida porque sabía que sí era algo que quería, pero fue difícil en el sentido de que no conocía a nadie aquí. O sea, toda mi vida estaba en Mérida, en otra ciudad. Entonces de repente era venir con pues prácticamente un desconocido,
sí,
la neta,
¿no? Sí, claro, sí.
A una ciudad desconocida que pues había paseado poco en realidad en ella en toda mi vida, con un contexto bien distinto al que puedes encontrar en provincia, la verdad. O sea, yo amo provincia, pero sí es bien otra cosa.
Claro.
Pues sin amigos.
Entonces, familia tampoco tenías acá.
Familia, nadie, todos están en Mérida o en Europa. Entonces fue un difícil en el sentido de el contexto, cambiar completamente todo, fue muy difícil. Sí, yo claramente entré en crisis. Ajá. casi no la logramos, porque pues, estuvo muy dura mi crisis y la verdad es que Fabio me cuidó mucho, impactó mucho mi crisis en nuestra relación, pero al final pues le eché ganas, ¿no? Como dije al principio, no tiene tanto que ver con el tiempo, sino con lo que estás dispuesto a hacer para que la relación funcione.
Okay.
Y me moví.
Y justo esa es la siguiente pregunta que me gustaría hacerte. ¿Cuáles crees que son los principales retos que hay cuando se vive en pareja?
Híjole, creo que para cada pareja es distinto, pero si pudiera como hacer generales, yo pensaría que tiene que ver con adaptarte a que siempre va a estar una persona ahí contigo. Uh-huh. Para algunos es más difícil que para otros, la verdad para mí es muy sencillo. Pero, por ejemplo, mi esposo sí la sufre, porque él necesita mucho su espacio físico, literal.
Okay.
Entonces, que el hecho de que yo esté ahí todo el tiempo a ratos lo atosiga. Y no es personal.
Claro,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Es como, tiene que ver todo con su forma de ser y con sensaciones que tiene. Cosa que yo no tengo. Pero es importante entender que sí, que tu espacio como personal un poquito, pues va a dejar de existir como tal. Sobre todo si duermen en el mismo cuarto, la misma cama, etcétera. Pues cambia, ¿no? Si estás acostumbrado a toda tu vida a tener tu propio cuarto y dormir tú solo y de repente hay alguien más ahí contigo, pues va a hacer una diferencia. También son tonterías, ¿no? Parecieran como nimiedades, pero el hecho de ponerte de acuerdo con cosas tan banales como la limpieza de la casa pueden llegar a ser todo un reto. Porque puede ser que de repente hayas sido como súper apapachado por tu familia de origen en tu casa y entonces nunca moviste un plato, pero pues ahora te toca lavar o te toca planchar o lo que sea. O no te gusta cómo lo hace la otra persona. Y entonces ese tipo de cositas puede llegar a generar ciertas incomodidades que si no platicas, si no hablas en su momento, después sí se pueden llegar a volver un problema. Entonces creo que tiene que ver con a entender que para que las cosas jalen vas a necesitar de mucha, mucha, mucha comunicación.
¿Y cómo empezar a comunicarse? Sobre todo porque pues, hay gente que no tiene las herramientas como para empezar, o el tacto, la empatía, mejor dicho, y de repente es como, pues me harta que estés aquí todo el día, ¿no? Y eso puede ser bastante doloroso, como bien lo dices.
Un poco mal tomado quizás.
Sí, no sé por qué, ¿no? ¿Quién se enojaría cuando le dicen algo así?
Mira, hay dos tips que yo creo que al principio, cuando estás intentando aprender a comunicarte, son vitales. Uno es empezar a fijarte en la reacción que está teniendo la persona, ¿no? O sea, porque si yo dije algo, por ejemplo, oye Galo, es que hoy te ves muy guapo y tu reacción y tu reacción es como de hoy, o sea, ¿qué me estás diciendo?
Claro,
o
típica,
sea,
típica.
O te enojas o me lamentas, entonces, okay. Claramente lo que estoy queriendo decirle no llegó el mensaje, que es que te ves guapo, no te llegó. Te llegó otra cosa.
Claro.
Entonces, estarme fijando en las reacciones que estás teniendo a mí me ayuda como retroalimentación a ver si mi mensaje fue claro o no. Entonces, si no fue claro, puedo decir que escuchaste, ¿no? Porque lo que yo quise decir fue bla, 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 bla. No, es que yo escuché como estabas diciendo que estoy... bueno, entonces ya puedes empezar a indagar un poquito más en la comunicación.
Okay.
Y otra cosa que creo que sirve muchísimo es empezar a hablar desde tú. Desde a ti, ¿qué te pasa? Entonces, por ejemplo, no es tú me haces sentir enojada o tú me haces sentirme triste. Es cuando tú haces ciertas cosas, yo me siento así. Entonces te estás apropiando de lo que tú sientes, pero sí puedes dividir también a la persona de la acción. Entonces no es que tú, Galo, seas un mal ser humano porque me haces estar triste. Uh-huh. Es que cuando no pones música de Pearl Jam, yo me siento ofendida porque de cuestión no te gustó musical. Es bien distinto eso.
Claro. Te quedé pensando. Estoy tratando de decirme algo.
Estoy siendo muy clara, Galo.
Sí, no, es que yo me quedé en el contexto de en pareja. Yo creo que esto no está hablando en pareja. Esto sí es en serio. Continúa, por favor.
Entonces es eso, ¿no? Es como yo hacerme cargo, aunque sea desde el lenguaje, aunque sea al principio, porque hacerte cargo es una cosa bien complicada.
Claro.
Pero aunque sea al principio desde el lenguaje de a mí me pasa esto cuando tú haces esas cosas, o cuando tú dices esas cosas, no es lo mismo a tú me haces sentir así.
Uh-huh. Sí.
Yo creo que esos dos elementos son clave para empezar a aprender a comunicarnos.
Yo le sumaría una a tu recomendación y creo que sería mucha, mucha valentía. Porque, pues es que va a haber reacción, ojalá que positiva, ojalá que sea una reacción donde, oye, gracias por habérmelo dicho, qué bueno que me lo dices porque yo tenía este miedo, entonces vamos a empezar a abrirlo. O puede ser una reacción también un poco pues, no tan chida y como, ¿por qué no me dijiste eso hace tiempo, no? O sea, yo vivo creyendo algo, ¿dónde está nuestra comunicación? Pero como sea, si no se trata, creo que eso se va volviendo una bola de nieve y termina por hacerse un desmadre. Meses o hasta años después, ¿no? Resulta
sí,
que nunca me gustó que me cocinaras y después de 10 años te lo vengo diciendo. Entonces.
Y entonces se siente como una traición así.
Claro.
¡Oh! Llevo 10 años engañada.
Sí, entonces creo que hay que tener mucha valentía para empezar a hablar.
Sí, mucha valentía. Y también se vale no poder y si no estás pudiendo se vale pedir ayuda. O sea, no tienes que poder. Fabio, claro. Y yo, nuestro primer año fue muy difícil y no pudimos solos. De hecho, yo fui a terapia, fuimos a un taller de pareja, o sea. Hicimos cosas los dos para así poder. Si nos hubiéramos esperado a que los recursos aparecieran en nosotros de la nada, pues probablemente hoy estaríamos divorciados, la verdad.
Claro, sí, porque...
Entonces se vale pedir ayuda.
Exacto. Y verlo así, no hay especialistas en el tema porque a alguien se le ocurrió hacerlo, sino porque existe la necesidad y no eres el único que tiene esa necesidad. Entonces, empezar a reconocer que no tienes las herramientas te permite ir y tomar esas herramientas para vivir. Sobre todo que si amas a tu pareja, pues está padre que des ese paso. Ahora, ¿se pueden entonces evitar esos baches que se generan en las relaciones?
¿Tú qué crees, muchacho?
No, pues yo sé que no, pero quería que me lo dijera un experto. De repente, creo que muchas personas tienen esta idea de verdad sí le echo muchas, muchas, muchas ganas y si me pongo bien listo todos los días durante el resto de mi vida que vaya a vivir con mi pareja, puedo evitar las crisis, todas, ¿no? O sea, simplemente tengo que estar 100% al pendiente, 100% capacitándome, nunca vivir en la zona de confort, siempre estar escuchando activamente a mi pareja, o sea, como tratar de tener todos los escenarios posibles. Exacto. Creo que sí hay mucha gente que piensa en...
Sí, sí, yo soy una de esas, ¿no? O sea, yo sí me caché en ocasiones como creando certezas, creando reglas y seguridades, ¿no? De si yo hago ciertas cosas, entonces mi esposo siempre, siempre me va a amar. O nunca, nunca nos vamos a pelear por este tema en particular. Y pues justo he descubierto que no. O sea, por más que te quieras vacunar, inocular, o adelantar a las cosas que van a pasar, pues la vida en general te sorprende por uno y por otro lado. No hay seguridades, no hay reglas, ¿no? Entonces, si acaso la seguridad sería, pues sí, sí va a haber problemas. Porque todas las relaciones hay problemas.
Uh-huh.
Por más bonitas que se vean, incluso, o sea, no es por nada, pero sí, mi relación con Fabio me la chulean muchísimo. Y todo el mundo, ay, no es perfecta. Y yo, pues no, o sea, claramente tenemos muchísimas áreas de oportunidad y muchas cosas en las que no congeniamos del todo y discutimos y a veces estamos discutiendo tonterías y a veces sí se vuelven discusiones más densas. Pero nuestra relación funciona. Y funciona porque le echamos ganitas, ¿no? Por obra y magia del Espíritu Santo, pues.
Ok. Bueno, si te parece, voy a hacer una pausa porque tenemos que ir a nuestro segundo bloque musical. Va. Y este segundo track va a ser igual de inspirador y de llegador, nostálgico si quieres, pero un poquito más positivo. Es una canción que fue creada para contar la historia de ángeles que deseaban quedarse en la Tierra. De hecho, es parte de una película o una saga, si no mal recuerdo. pero tiene otra interpretación que es la que se da en el sentido de relación y habla de ese momento en la vida cuando encuentras a esa persona con la cual puedes verte para el resto de tu vida y que sabes que deseas quedarte ahí para siempre. Quizá un día cuando estás caminando en la madrugada por la ciudad mientras admiras las luces que te rodean y cierto anhelo llega a ti. Los intérpretes son originarios de Dublín, Irlanda, y crearon este tema inspirados por Frank Sinatra. En 1993, ellos son The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr. y, por supuesto, el KM bien de Bono, y no lo confundan con César Bono, no, el otro Bono. Ellos son U2 y este que ellos mismos consideran que es su mejor tema de su historia, Stay. Regresamos con más, estás en Personalidad Magnética Radio, Ángel, con Nostalgia y Esperanza, trépale.
No comas ansias. En breve regresamos a Personalidad Magnética Radio.
Hey.
¿Nos extrañaste? Ya estamos de regreso en Personalidad Magnética Radio.
Ya de regreso en Personalidad Magnética Radio. Ahora sí acerté, ya me llevo mi buena calificación. ¿Me puedo poner una estrellita en la frente?
Sí, sí, YouTube, sí.
Pues es que si no era eso, que si no, ¿qué te pongo, ¿no?
Ya te dije, Alice in Chains, Stone Temple Pilots,
okay.
Sun Garden.
Muy bien, muy bien. La próxima ocasión
Audioslave.
Trataré.
Ay, ese es más, claro, ese es más reciente.
Sí. No, bueno, sí, de hecho lo platicamos. Audioslave, ¿cómo no te va a gustar?
Es que Galo se burla de mis gustos noventeros, pero.
No, no me burlo, yo los comparto. O sea, mi iPod tiene mucho de eso. Pero, pues, no puedo creer que no te de repente ahí un ratito de bailongo. Que no bailes el kulikitaka a las 3 de la mañana.
No sé qué es el kulikitaka.
¿Ves? Por eso es que te falta conocer vida. Hay que entrarle al popular baño de pueblo, como dicen. Bueno, no. Mejor regresemos al tema, si te parece
mejor.
Bien. ¿Qué pasa cuando alguien quiere vivir estas relaciones como súper de película, románticas, increíbles, nos llevamos genial, él adivina casi casi mis pensamientos y yo me adelanto a sus necesidades? ¿Se puede o no se puede una relación así?
Mira, justo eso estaba pensando el otro día que me mandaste como la sugerencia de preguntas.
Ajá.
Y me quedé pensando, pues es que en las películas pues duran 2 horas, ¿no? Entonces no te pueden mostrar como la totalidad de lo que pasa en la relación en las películas. Entonces, ajá, no te muestran los problemas, no te muestran, a menos que sean dramas de esos, ¿no? Que son como el de Marriage Story.
Ah, gran
que
problema.
Solo te muestra eso.
¿Sí?
Pero en general, ¿no? Cuando se trata de estas relaciones de película idílicas, de todo fluye y el amor y va por ella al aeropuerto y este pedo, pues sí, o sea, fracasan un poco en mostrarte el panorama completo. Y es que el panorama completo es ese. Se parece bastante más, bueno, no, iba a decir bastante más a Marriage Story, pero no es cierto, porque también ese ya es un caso de una relación que dejó de funcionar hace ratote, ¿no? Pero digamos que es un intermedio entre esa y las historias idílicas. O sea, va a haber momentos en los que no te va a parecer algo, sí va a haber discusión, sí va a haber incomodidad, sí va a haber dolor, pero también va a haber muchos momentos en donde te vas a sentir súper conectado y donde vas a disfrutar y vas a construir y querer estar allá. O sea,
¿cómo
son
no,
las dos cosas?
¿Cómo no frustrarse? ¿Cómo no tirar la toalla? Obviamente, hay un punto donde pues ya los límites se han sobrepasado, pues se vale tirar la toalla. Pero la siguiente pregunta que te haría es, ¿por dónde empezar a valorar si de verdad quieres estar ahí? O sea, ¿cómo no empezar a maximizar algo que solamente con un poquito de comunicación, de empatía, de escucha lo podemos solucionar?
Pues mira, creo que tiene que ver con tú empezar a ver, o sea, como había dicho desde el principio, ¿qué quieres? Pero también, ¿qué estás dispuesto y qué no? O sea, un poquito, ¿cuáles son tus no negociables? O sea, porque supongamos que para mí es un no negociable que Fabio decida que nos vamos a mudar de país sin consultarme. Y pum, que decide que nos vamos a mudar del país sin consultarme. Y entonces para mí eso sería como, ¿sabes qué? Pues aquí llegó, porque para mí todo eso tiene una serie de significados con los que yo no jalo. ¿Sí okay, me explico?
Sí,
o sea,
sí,
creo que es tener claro para ti qué cosas puedes como negociar, qué cosas puedes como poner en tela para hacer un estilo y a la floja, y cuáles definitivamente para ti no se pueden tocar o son imprescindibles que sí estén o que no estén. Normalmente no son tantas, son 3 o 4 cosas no negociables. Todo lo demás en general tiende a ser bastante negociable. Y en cuanto a cuando sí es negociable, pues se trata de, creo que a mí algo que me ha servido mucho es, la neta es que en general mi relación tiene mucho más bueno que malo. Y creo que también tiene que ver con en dónde pongo mi foco, a qué cosas le presto atención. Porque a ver, Fabio no es perfecto. Yo lo adoro, lo amo, para mí es perfecto, pero estoy muy clara que no es perfecto, ¿no? O sea, le encanta estar en su computadora, le encanta desconectarse del mundo, le encanta estar en sus videojuegos. Pues sí, no, así como que tú digas es el hombre más limpio del mundo, pues no.
Ok, ajá.
No, o sea, hay muchas cosas que muchas mujeres no podrían con él.
Claro.
Y no porque él sea una defecio, sino porque son cosas que...
Que para ellas
para ellas pesarían. Exactamente. O sea, por ejemplo, estoy pensando en mi hermana. O sea, mi hermana ya lo hubiera divorciado hace 5 millones de años.
Okay.
No, porque para mi hermana es muy importante una serie de características que tiene, tendría que tener Fabio que no tiene. Y para mí, la neta, no, porque son mis... O sea, no están dentro de mis no negociables. Para mí está bien que se desconecte y esté en su compu y no sea el hombre más limpio del mundo, pero me da otras cosas.
Claro.
No, o sea, me da muchísima contención, me da muchísima escucha. Siempre está ahí para mí, o sea, por más desconectado que estés, si yo de verdad lo necesito y le digo, ¿sabes qué? En este momento sí necesito que estés presente porque algo me está pasando y quiero platicártelo. Ah, porque él también es terapeuta, ¿verdad?
Pues por eso se entienden.
Sé que va a estar ahí, ¿no? Hace esfuerzos, ¿no? O sea, mi esposo, pues, la neta, es que es bastante... Es poco sociable, ¿no? O sea, de la relación, yo soy la que hace plática con las plantas y él, si por él fuera, sería una piedra más.
Uh-huh.
Y noto que hace un esfuerzo bastante grande, por ejemplo, cuando vamos a Mérida, por involucrarse con mi familia, platicar con ellos. Sé que no le encanta, no es lo suyo, preferiría estar encerrado en el cuarto con aire acondicionado, pero hace un esfuerzo y todas esas cosas yo le pongo foco y lo valoro. Y estoy segura que él hace lo mismo conmigo, ¿no? Porque sí, o sea, imagínate ser así de introvertido y así de callado y poco sociable y que tu pareja esté el bla, 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 bla. O sea, claramente llegan momentos en los que lo aturdo.
Claro.
Pero para él es súper importante y está muy agradecido de ver la relación que he construido con sus papás, o de cómo lo cuido y lo papacho, porque aunque a mí me choque hacer cosas de la casa o limpiar y así, o sea, para él el hecho de que yo limpie es como una gran muestra de amor. Y ya sé que muchas ahí lo van a ver como ¡oh! ¡Machismo alert! ¿No?
Claro,
y
sí.
Pues puede ser, ¿no? Pero en nuestro caso nos funciona. Él cocina porque a mí me choca cocinar. Entonces, el acuerdo es yo lavo los platos. Y a nosotros nos funciona. Pero hay mucha gente a la que puede ser que nuestros mismos acuerdos de pareja no les funcione.
Claro. Ahora, si ya están pasando por un bache, ¿por dónde o qué herramientas crees que sean como buenas para empezar a renovar? Bueno, para empezar te preguntaría, ¿se puede renovar la relación? Que creo que la respuesta sería un sí. Pero, ¿se puede? ¿Se puede salvar una relación que a lo mejor ya lleva 10, 15 años y que de repente esto ya no está funcionando, ya no me pone atención, es muy monótona, sobre todo de repente pasa con hijos. Ya vemos más a los hijos y entonces nos olvidamos como súper de común. Nosotros en pareja. O inclusive en temas sexuales, como pues esto ya es aburrido, es llegamos al cuarto, quítate la ropa, tenemos sexo y sale, buenas tardes, nos vemos la próxima semana.
Buenas noches.
O noches, sí, también.
Besito de buenas noches.
Exacto.
Sí, yo sí creo que se pueden hacer un montón de cosas al respecto. Lo que sí he observado en mi consulta es que mientras menos te hayas dado permiso a lo largo de tu relación hablar de las cosas que han sido un tema para ti, o sea, cuando llegas a ese punto es más difícil y requieres de más paciencia. Por más difícil no me refiero a se vuelve imposible, me refiero a les va a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque llevan una vida de relación haciendo las cosas de una forma que claramente no ha funcionado porque los llevó a donde están.
Uh-huh.
Que puede ser que en su momento funcionó para ciertas cosas, pero hoy ya caducó. Entonces, cambiar de hábitos y empezar a desarrollar ciertos recursos se puede sentir un poquito más difícil, puede ser un poquito más retador a que si no dejan pasar tanto tiempo. Ahora eso que sí que ya valió y que llevo 15 años con mi pareja y de los cuales 11 y me siento completamente desconectado y nos hemos enfocado a nuestro hijo y ya valió. Pues no tiene necesariamente que haber valido, pero pues sí, yo te diría ten paciencia y mucha paciencia y mucha claridad de que les va a tocar meterse un clavado que pues no va a ser rápido porque llevan 11 años ahorrándose este tipo de conversaciones, ¿no?
Claro.
Entonces, No esperes que sea bonito, no esperes que sea un camino por el prado lleno de flores, pues, o sea, probablemente va a haber mucho dolor, probablemente va a haber cosas que nunca te habías atrevido a decir o que nunca habías escuchado, vas a tener que aprender a hacerte cargo de lo que tú sientes, pero también de pedir lo que necesitas, y hacerte cargo del resultado, de la parte que a ti te toca. Y no siempre es fácil. Hay mucha gente que no está dispuesta a ese precio, que prefieren terminar la relación y cada quien por su lado, que asumir la responsabilidad de la relación.
De hecho, eso es lo que iba a agregar a tu punto, ¿no? Prepararse porque a lo mejor la pareja o no quiere o no puede hacer el cambio.
Sí, puede ser que no esté dispuesta
o no tenga las herramientas para hacerlo.
Y no las quiere desarrollar, y también se vale.
Y en el proceso puede que la relación muera. Uh-huh. Ahora, pues prefiere estar en una relación donde te sientes muerto, o sea, es más bien como la relación ya de por sí está muerta y nada más te falta darte cuenta, o le entramos y vemos si está muerta y si se puede arreglar para que vuelva a renovarse.
Sí, y creo que es importante que si nos estás escuchando y dices, ay, creo que yo soy de esos, que te des chance de sentir miedo, porque sí, sí da mucho miedo el como decir, híjole, y si me meto en la relación y en efecto me doy cuenta de que ya no quiero, o ya no quiere, o ya no puedo, o ya no puede, da un chingo de miedo, sí. Pero pues sí, efectivamente lo que se requiere en este momento de ti es valentía. Y valentía no es no sentir miedo y hacer las cosas. Es con todo y miedo, cuidándote, usándolo, escuchándolo, vas y lo haces, ¿no? Entonces, si te da miedo, está bien, es normal. Pero no dejes que solo por no sentirlo y por querer quitarte el miedo, dejes que todo se vaya al traste y no te eches el clavado que quizás sí es importante que te eches.
¿Aplica aquí, o bueno, más bien, cuál es tu opinión acerca como de esta idea de darse de repente un tiempo? O sea, como sabes, mejor le ponemos break un ratito, ¿no? Necesito mi tiempo, necesito conocerme o trabajar en mí, aunque a veces esa es una excusa, es cierto, tampoco puedo negarlo, pero ¿crees que de verdad se puede, o es una herramienta efectiva?
Pues es que creo que...
Depende.
Exacto. Es que, tipo, si estoy en una relación y nada más me doy un break y luego regresamos, o sea, y en ese break pues solo me dediqué a la vida loca y también la otra persona, pues la realidad es que cuando nos volvemos a juntar, pues es poco probable que las cosas se hayan resuelto, ¿verdad? Porque no hice nada para resolverlo.
Claro.
Pero si se trata de, okay, voy a tomarme un break para ver qué quiero, para trabajar en mí auténticamente, para incluso darme chances de extrañar la relación y valorarla desde otro lugar, pues sí, puede ser bastante como plausible. Solo, insisto, desde dónde lo vas a hacer, porque si es ese lugar de me voy a dar un break para que me extrañe y entonces me voy a hacer drama a mi rincón y no hago absolutamente nada, no cambio nada, y cuando regresemos yo espero que haya un cambio, pues
creo que
no creo que va a ser la herramienta que mejor les funcione.
Hay una frase que de hecho me gusta mucho que dice, tal vez sí es la persona indicada, pero no es el momento indicado. Y creo que ahí sí podría entrar esta frase como del break o del no es el momento, entonces después volvemos a intentar. Porque a veces, no sé, conoces a alguien, eras muy joven y entonces en ese entonces viviste el romance bonito, pero pues no estabas preparado para esa relación. Tiempo después te vuelves a reencontrar con esa persona y chance ya verás y jala, porque ahora los dos ya pueden abordar desde una
podría ser diferente. Conozco una pareja, mi prima y su esposo, ¿no? O sea, fueron novios de la secundaria, si no mal recuerdo. Cuando él se fue en la prepa, él se fue a estudiar a Alemania. Y todavía me acuerdo, pobre, mi prima sí lo sufrió cañón, ¿no? Porque pues para ella sí era como, pues se le fue el amor de su vida. Y luego él se quedó por allá estudiando, creo que, no sé si la carrera o la maestría o algo, X.
¿Ah?
Y ella pues ya empezó a andar con alguien más, shalala, shalele. Total, terminó con el novio.
Ajá.
Él regresó. Y un mes después estaban casados.
Ok.
Y yéndose a vivir a Europa.
¿Después de cuántos años?
Híjole, sí fueron como 8, yo creo.
Wow.
Y a ver, sí creo que desde fuera no necesariamente se ven como la pareja wow del año. Sí, o sea, creo que son fácilmente juzgables por muchas cosas. Pero yo nada más de ver la cara de mi prima sé que ella está bien.
Está feliz.
Sí, o sea, ¿qué es lo que te digo? Puede haber como muchas cosas de alguien en particular que tú dices, no manches, ¿cómo le hace para andar con esa persona? Yo no podría, pero a mi prima le funciona. Y a él le funciona a mi prima también, ¿no? Ahí llevan ya de casados como 5 años.
Uh-huh.
Ya tienen a su bebé. O sea, y y se ven bien.
Qué buena historia, me encantan ese tipo de historias, porque te das cuenta que hay diferentes tipos de relaciones.
Sí, también hay las que al contrario, toda la vida una historia de un cagadero, pero pues ahí sí, ¿verdad?
Ahí sí. Ok, se nos está acabando el tiempo, todo. Adriana, lamentablemente, siempre se va muy rápido. No sé si quieras agregar algo más para cerrar el tema de hoy, algún tema, recomendación, sugerencia.
Sí, yo creo que la principal es si nos escuchaste y tú dijiste, chin, creo que hay varias cosas que valdría la pena que me aviente el clavado con mi pareja, pero no sé cómo hacerlo, me cuesta trabajo, me da mucho miedo, siento que no voy a poder, no estás solo. Puedes buscar ayuda profesional, me puedes buscar a mí o a cualquiera de Evolución Terapéutica, que es donde yo trabajo y con gusto podemos apoyarte. No dejes que, insisto, que por el qué tal qué, entonces justo ahora sí lleves a la muerte tu relación por no hacer nada.
Y esa es mi pregunta final, ¿dónde te localizamos?
Estamos en Evolución Terapéutica, en 6840-9301. Y el WhatsApp no me lo sé.
Bueno, el Facebook es...
El Facebook e Instagram estamos como Evolución Terapéutica y el WhatsApp es 5548-790009.
Okay, ahí ya saben que están también otros invitados que hemos tenido al programa. Está Fabio, esposa de Adri. Está Milcar, está Lore, que también ha estado por acá. Entonces, acérquense, de verdad, súper recomendado el centro. Y bueno, ¿algo más ahora sí que quieras agregar?
Nope, ¿no? Creo que no.
Se dice ¿tú? Que gracias por la música.
Ah, sí, la música, buenísimo. Tu curación gracias. De musicalidad hoy.
Gracias, gracias.
Espero que termines con una así.
La del final ya no depende de mí, ya dependerá del programador.
Ahorita lo critico
entonces. Ángel, a ver qué nos pone. Sí. Bueno, yo no me queda más que agregar, creo que hay mucha información, hay muchas herramientas a desarrollar, no se queden con el, pues a ver qué pasa, la incertidumbre, traten de dar la mejor versión de ustedes, no hay garantías tampoco. Y que pase lo que tenga que pasar. Siempre hay que estar lo más objetivos posible en la vida. No me queda más que despedirme, agradecerles por todo y nos vemos la próxima emisión. Recuerden, les dejo el consejo de cada semana. Sonrían porque nunca saben quién nos está observando.
¿Ganas de más? Descarga nuestro podcast y recuerda que te esperamos en la siguiente emisión de Personalidad Magnética Radio.